Muchísimas gracias por vuestra presencia. Feliz Día de la Patria para todos. Simplemente quiero expresar algunos lineamientos que tienen que ver con el diseño de políticas públicas en el Norte Grande y sobre todo el impacto que también nosotros pretendemos para la provincia. Nosotros con los gobernadores del Norte Grande argentino, que son 10 gobernadores y representamos casi 850.000 kilómetros cuadrados, eso equivale efectivamente a una participación cercana al 30% de la superficie continental terrestre de la República Argentina. Participamos claramente con más de 10 millones de habitantes y eso significa cerca del 20% de nuestra población y a su vez el 30% o el tercio de la superficie cultivable de la República Argentina. En ese contexto nosotros planteamos una agenda de 27 puntos con el Presidente de la República y le planteamos una estrategia que implica corregir asimetrías históricas. Dentro de estas asimetrías históricas planteamos varias cuestiones. Una ya resuelta, contribuciones patronales. Las contribuciones patronales para el Norte Grande argentino, para las 10 provincias, implica un plan trianual. Eso significa, efectivamente, hasta el 80% de reducción de contribuciones patronales para el primer año para mujeres y diversidad, 70% para hombres. El año 2, 55 y 45. Y el año 3, 35 y 25. ¿Eso qué significa? Significa un incentivo para la erradicación de nuevos puestos de trabajo en industrias y servicios conexos. ¿Qué hacemos nosotros como provincia? Le ponemos el complemento. Eso significa que una nueva erradicación industrial en la provincia con servicios conexos que se quiera erradicar ahora no paga contribuciones patronales durante los próximos 3 años. O sea, 0 pesos. Adicionalmente a eso, nosotros estamos poniendo una estrategia de subsidio al empleo. En economía del conocimiento, 27.000 pesos el primer año. Y ahí lo ven 10.000, 12.000, etcétera, con distintas metodologías. O sea, una industria de la República Argentina o del mundo que quiere venir a la provincia del Chaco sabe que en los próximos 3 años paga 0 de contribuciones patronales y recibe un subsidio por el empleo generado. Eso es un incentivo muy fuerte para la erradicación de empleos. Nosotros no solamente queremos recuperar en la provincia los 10.000 empleos perdidos durante el periodo 2015-2019, sino también lo que es importante es en el Norte Grande. El Norte Grande argentino efectivamente tenía cerca de 750.000 empleos. Lo que nosotros planteamos es recuperar el empleo perdido y a su vez incrementar 250.000 empleos privados formales adicionales. La República Argentina tiene un estancamiento en el empleo privado formal cercano a los 6.100.000 trabajadores. Eso se duplicó entre el 2003 al 2012 y efectivamente no hemos podido tener esta capacidad de seguir incrementando el empleo privado formal, es decir, el empleo registrado. De manera que para nosotros es muy importante este lanzamiento desde el punto de vista de incentivos al empleo. Vuelvo a insistir, una nueva industria que se radique en la provincia del Chaco, con capitales nacionales o extranjeros, o pequeñas y medianas empresas de capitales chaqueños, paga 0 de contribuciones patronales en los próximos 3 años y tiene subsidio a la generación de empleo. La segunda cuestión que es importante remarcar es que el Norte Grande no solamente se compromete a recuperar empleos perdidos, sino también a generar 250.000 empleos. Pretendemos para el año 2023 a que el Norte Grande tenga 1 millón de empleos privados formales. En segundo lugar, lo que nosotros planteamos es la tarifa energética diferencial. La República Argentina subsidia 450.000 millones de pesos de subsidios energéticos. Y este año, sin actualización, tenderá a ser el equivalente a casi 600.000 millones de pesos. Ahora bien, el sistema energético en Argentina se compone de generación, con cerca de 400 empresas, transporte, comercialización y distribución. 8 transportistas, 1 comercializadora, que es Camesa, y aproximadamente 49 empresas distribuidoras. ¿Qué significa eso? Significa que La estrategia de negociación por parte de la asignación del subsidio está fuertemente emparentado respecto a cuál es la matriz energética. La matriz energética predominante en la Argentina es precisamente el gas, entre el 52 al 58%. Después está la energía hidroeléctrica, entre el 30 al 31%. Después está el tema de la energía atómica, entre 1,5 al 5%. Y cerca del 12 al 15% ya lo tenemos en términos de energía renovable o no convencional. Eso implica también precios diferenciales. Y en general ese es el problema central de cuál es el precio promedio de la energía que se genera, después se transporta, se comercializa y se distribuye. Ahora bien, los subsidios se distribuyen de una manera asimétrica. El norte grande argentino participa con el 18% del total de distribución, cerca de 130 mil millones de pesos. AMBA, o mejor dicho, CABA, tiene 240 mil millones de pesos de subsidio, o sea, el 40%. Un espacio geográfico minúsculo del país, 0,01% de su superficie, concentra el 40% del subsidio energético. ¿Qué pretendemos los gobernadores? Tarifa energética diferencial. Cada grado de aumento del consumo de energía en el verano implica 8% de aumento de la demanda energética. Eso significa menos plata en el bolsillo del consumidor, menos plata en la pequeña y mediana empresa, en el comercio y en la industria, o en el productor forestal o en el productor ganadero. 412.000 somos los usuarios de energía eléctrica en la provincia del Chaco, 33.000 son productores rurales. De manera que es muy importante lograr ese gran resultado, que sería una tarifa energética diferencial. Bajar el 30% de la tarifa energética diferencial para usuarios residenciales en el Chaco costará 1.500 millones de pesos durante un año. O sea, 4 meses de subsidio incremental para bajar el 30% del costo. O sea, lo que pedimos es de estricta justicia. El precio del combustible en la región es el 7% más caro que en AMBA, 27% más caro que en la Patagonia. Es justo que la Patagonia, que produce hidrocarburos, pague menos, pero es injusto que los norteños paguemos más. Y también es muy importante remarcar que, así como pagamos más caro la energía lo que podemos denominar que en grados promedio, nosotros tenemos 22 grados promedio de temperatura en el norte, en general en el norte grande, está entre el 19 grados NOA, 22 grados NEA, 17 grados promedio Argentina. Y obviamente, en ese contexto de los 22 grados NEA, la provincia del Chaco, Corrientes, Formosa, en el verano tienen un esquema de consumo diferencial y temperatura más elevada. Por eso, tarifa energética diferencial, subsidio al transporte público de pasajeros. El subsidio al transporte público de pasajeros en el año 2018 era el 47% para interior y 53% para el AMBA. Hoy es 90% para el AMBA y 10% para el interior. 175 mil millones de pesos se distribuyen en el AMBA y 20 mil millones de pesos en el interior, de los cuales 7 mil millones en el norte grande argentino. Por eso nosotros pretendemos una política diferencial en ganadería, en biocombustible, en erradicación de industrias, en el precio de la energía, en el subsidio de transporte público de pasajeros, en el precio para el usuario. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque queremos atraer inversiones, generar más empleos y mejorar el ingreso promedio de las familias chaqueños, choqueños y también norteños y norteñas. De manera que lo nuestro es muy práctico y muy básico. Lo que hoy hemos enunciado es, efectivamente, lo que implica el rol y la asignación de recursos por parte del Estado. Si uno toma efectivamente lo que invierte AISA en el área metropolitana, invierte 100 mil millones de pesos. Y la verdad es que los mecanismos de asignación de recursos para el resto del país en materia de ENOSA son equivalentes a 20 mil millones de pesos. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Que efectivamente 15 millones de personas reciben 100 mil millones de pesos y 30 millones de personas reciben 20 mil millones de pesos. Algo anda mal. Pretendemos 200 mil millones de pesos a los efectos de tener agua potable para todos, cloacas para todos, energía para todos, fibra óptica para todos y todas, y por supuesto, gas para todos y todas. ¿Es una utopía pedir esto? ¿Es una bravuconada ideológica? ¿Es una medida intempestiva o es de estricta justicia? ¿Qué les parece? Lo que nosotros estamos pidiendo es de estricta justicia. Hoy lo decía en la conmemoración de este 9 de julio, hace 205 años, en donde se conmemora la independencia. Belgrano fundó el primer gobierno patrio en Curuzú-Cuatiá, el 16-18 de noviembre del año 1810. El reglamento de las misiones fue fundacional en materia de comunidades originarias. San Martín, el 25 de febrero de 1778, nació en Yapeyú. Y a su vez, San Martín fue jefe del Ejército del Norte. Belgrano fue jefe del Ejército del Norte y sus mayores epopeyas estuvieron en el éxodo jujeño y en las batallas de Salta y Tucumán. Martín Miguel de Güemes fue asignado con la responsabilidad de ser comandante de la frontera norte a través de sus inefables, a través de la guerra gaucha para contener los ataques realistas. 221 héroes fueron muertos en Malvinas, tercio del total de muertos caídos en Malvinas. El norte, grande argentino, ¿no se merece una reivindicación y un acta de reparación histórica? ¿A ustedes no les parece que en San Miguel de Tucumán, en doña Francisca Bazán de Laguna, en su casa de Tucumán, se conmemora la independencia el 9 de julio del año 1816? Hoy, 9 de julio del año 2021, los norteños y las norteñas pretendemos una reparación histórica, que no es nada más ni nada menos que lo justo y lo que nos merecemos. Por eso, así como podemos mostrar indicadores y decir que durante 11 meses consecutivos tenemos el empleo privado formal liderando la República Argentina, que bajamos de 9,8 al 4,3% la tasa de desempleo, lo cierto es que el empleo privado formal crece, pero poco significativamente respecto a la demanda que tenemos. Y en segundo lugar, tenemos mucha informalidad laboral. Por eso les pedí a los ministros que trabajen en un proceso de fiscalización, porque así como el Estado pone recursos, queremos que los empresarios garanticen la formalidad del empleo. Cada obra pública será controlada para que todos los trabajadores de la industria de la construcción estén debidamente registrados, porque eso forma parte también de la corresponsabilidad entre empresarios, trabajadores y el Estado. Tenemos que ser capaces de promover el principio de solidaridad. Por eso, la reducción de la tasa de desempleo de 9,8 al 4,3, que implica 52,04%, es muy bueno, pero es insuficiente. Tenemos que disminuir la informalidad laboral, porque eso implica convenciones colectivas de trabajo, implica capacidad para recuperar el poder adquisitivo del salario. Así como decía Sebastián Lifton que cerca de 255 millones de empleos se perdieron en el mundo, lo cierto es que el mundo tiene cerca de 4.500 millones de personas que trabajan, de los cuales 3.500 millones de personas son informales. Y eso significa laxitud en el sistema de seguridad social y precarización en el sistema sanitario. La modalidad del empleo también va cambiando. Por eso nosotros promovemos la corresponsabilidad gremial en la ganadería para tener 6.000 trabajadores incluidos, o también en el régimen de corresponsabilidad gremial para la actividad forestal, para tener por lo menos 10.000 trabajadores incluidos, o también para promover a las trabajadoras de casas particulares y su inclusión social, porque eso también significa la dignidad del empleo. Y siempre repito lo siguiente: hace 55 años que el stock ganadero en la Argentina está estancado. Ahora bien, depende de muchos factores. Depende del uso de la capacidad productiva de la tierra. En la Argentina, en los últimos 20 años, se ha generado un proceso de transformación cualitativa en la tasa marginal de sustitución de la tierra. La unidad de superficie para ganadería se dedicó a la soja, la ganadería se corrió al norte, y efectivamente eso implicó una transformación de los parámetros de productividad. Ahora bien, entre 1976 y 1981, con la dictadura militar, el stock ganadero bajó de 47 a 40 millones, y no había ni derechos de exportación ni regulaciones. Lo que sí se había producido era exclusión social, desempleo y disminución drástica del poder adquisitivo del salario. ¿Y eso qué significó? No tener poder de compra. Entonces, al no tener poder de compra, efectivamente el precio de la hacienda bajaba y perjudicaba también a los productores. ¿Qué quiero significar con esto? Es que nos necesitamos todos. Los empresarios tienen que invertir y tener rentabilidad. Porque si el empresario no invierte y no tiene rentabilidad, no tiene productividad y no tiene sustentabilidad. De manera que el Estado lo que tiene que promover es que al empresario le vaya bien. Y el empresario lo que tiene que promover es que al trabajador le vaya mejor. Porque si al empresario le va bien, le va a ir bien al trabajador, porque el trabajador cuanto más gane va a consumir más. Y si consume más, le va a comprar más bienes y servicios. Y si le compra más bienes y servicios, va a tener mejor ingreso, y cuando tenga mejor ingreso va a tener mejor ganancias, y cuando tenga mejor ganancias va a pagar más impuestos, y estos impuestos se van a traducir en mayor recaudación fiscal, y vamos a tener un círculo virtuoso. O sea, en la Argentina, en el Día de la Independencia, en vez de protestar, lo que tenemos que hacer es unirnos, empresarios, trabajadores y el Estado, para crear más riqueza, producir más bienes y servicios y generar más empleos de calidad. Eso que es algo tan simple, nos cuesta tanto a los argentinos y argentinas. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo en cuestiones elementales que tienen que ver con esto? Entonces, a mí me parece que es muy importante lo que estamos lanzando. Agradecerles muy especialmente a todos ustedes, a empresarios varones y mujeres que engalanan este encuentro y que efectivamente son parte insustituible de nuestra identidad y de nuestra idiosincrasia. Quiero decirles que como gobernador de la provincia me siento orgulloso de tener empresarios y empresarias como ustedes. Y que no me cabe la menor duda que vamos a hacer un gran trabajo. Y que nuestro equipo está a disposición para hacerlo. Y que vamos a poner lo mejor de nosotros mismos para construir lo que la Argentina merece y necesita y lo que el Chaco merece y necesita. Simplemente quería hacer una síntesis de 12 compromisos para garantizar derechos que invoqué el 1 de marzo del corriente año en la apertura de las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados de la provincia y de 10 prioridades. Simplemente para que tengan precisiones. El primer derecho que nos comprometimos es al derecho al trabajo digno y al progreso social. 11 meses de recuperación del empleo privado formal van en ese sentido. Reducción de la tasa de desempleo van en ese sentido, pero es insuficiente. Necesitamos generar más empleos. Nuestra meta es generar 250.000 cotizantes en el sistema de seguridad social. Hoy estamos en 178.000. ¿Qué significa cotizantes en el sistema de seguridad social? Empleo público, empleo privado, trabajadores autónomos, monotributistas, cuentapropistas, empresarios. Ahora necesitamos lograr que por lo menos 75.000 personas más puedan incorporarse a esa masa de emprendedores, cuentapropistas, empresarios y trabajadores y trabajadoras que formen parte del sistema de cotizantes en el sistema de seguridad social. Porque cuando el sistema de seguridad social se fortalece, tenemos capacidad de transferencias de ingresos directos para potenciar la demanda agregada, que significa aumentar el consumo, la inversión, las exportaciones y obviamente el empleo. Segundo derecho, derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación, obviamente, todo lo que queremos es cumplir el mandato bíblico. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Pero mientras tanto, el Estado tiene un rol insustituible. Hay un proceso que se produce cuando hay alimentación insuficiente en niños de 0 a 5 años, que es la desmielinización, que lo afecta para toda la vida, en términos de capacidad cognitiva. De manera que hoy el Estado invierte 10.000 millones de pesos por año. 115.000 tarjetas alimentar tuya, 231.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema de comedores escolares, 61.000 módulos con redes de merenderos y comedores comunitarios. Eso es muy bueno para garantizar derechos a la alimentación que son esenciales y básicos, pero debe ser sustituido por empleo. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente, pero el derecho a la alimentación es un derecho esencial. Tercer punto, derecho a la identidad. La provincia va a llegar al año 2023 con 100 oficinas de registro civil propias, 250.000 documentos de identidad elaborados, centros de documentación rápida, mobiliarios y recursos humanos calificados con tecnología adecuada para emitir documento de identidad. ¿Por qué insistimos con eso? Porque sin el derecho personalísimo a la identidad, no hay posibilidad de ejercer el derecho social o el derecho civil o el derecho político. No puede votar, no puede ejercer un derecho social, ni tampoco puede ejercer su mandato como persona de existencia visible o ideal. Cuarto, derecho a la salud. ¿Cuánto invierte el Estado? 20.000 millones de pesos por año. ¿Cuántas personas atiende el Estado en la provincia? 781.000 personas, porque somos 1.204.000 habitantes y tenemos cerca de 400.000, el resto prácticamente, entre obra social y el tema de salud privada. Quinto, derecho a la educación. Tenemos cerca de 50.000 docentes, incluyendo horas cátedras convertidas a cargo, 2.309 edificios escolares, más de 3.100 establecimientos educativos y cerca de 50.000 millones de pesos de recursos del Estado para la educación pública y también la educación pública de gestión privada. Una cifra significativa. Gratuidad, obligatoriedad, equidad y en discusión la calidad. Tenemos que bregar por la calidad. El derecho está en términos de igualdad de oportunidades. Tenemos que buscar a los alumnos de la escuela secundaria que se fueron y tenemos que lograr 400 aulas para garantizar, 300 aulas para salas de 3 con carácter universal y 100 para salas de 4. En el año 2023 pretendemos que todos los niños y niñas tengan garantizada sala de 3, sala de 4, sala de 5, primaria y que los alumnos de secundarias vuelvan. Derecho a la tierra y a la vivienda digna. Entre 1973 y 2007 se hicieron 50.000 soluciones habitacionales. Desde 2007 al 2015, cerca de 60.000. Hoy estamos trabajando en 10.000 soluciones habitacionales con un plan de 30.000 millones de pesos con Procrear, más créditos del nuevo Banco del Chaco, más viviendas nuevas, más plan Reconstruir. Impacto significativo en materia de empleos. Pretendemos llegar a 15.000 empleos privados formales para el mes de octubre. Y también títulos. 36.000 adjudicatarios de viviendas tiene la provincia del Chaco. Pretendemos incrementar la capacidad de recaudación para invertir en los que no tienen vivienda. Pero a su vez también lo que pretendemos es efectivamente garantizar el título de propiedad de la tierra. Tenemos cerca de 30.000 títulos de propiedad de la tierra urbana y 4.000 rurales que aún no hemos podido regularizar y estamos en ese proceso. Derecho a los servicios básicos. Energía eléctrica, salvo el anillado del sudoeste que cuesta 57 a 59 millones de dólares, todas las obras de alta, media y baja tensión, incluyendo, creemos nosotros, el impenetrable con sistema distribuido de energía solar por 7,5 megavatios, estarán absolutamente garantizados para 412.000 usuarios, de los cuales 33.000 son de energía rural. Agua potable, teníamos 2 acueductos, vamos a llegar a 24, teníamos 381 kilómetros de acueducto, vamos a llegar a 1.400. Y teníamos 148.000 usuarios y vamos a llegar a 350.000, Dios mediante, con este plan que tenemos en ejecución para el año 2023. Eso es un gran éxito para todos y todas. Lo mismo que el gas, gasoducto troncal, 38 localidades, pero tenemos que llegar a los parques industriales. Llegamos recién a Tirol, después tenemos que ir a todos los parques industriales. Llegamos a la escuela 252 de Saspeña, tenemos que llegar a los usuarios comerciantes, pequeñas y medianas empresas, para bajar costos y también para aumentar el nivel de universalización en usuarios residenciales. Cloacas, partíamos con bajo nivel y de coeficiente de instalación de conexiones domiciliarias, en más del 50% para gran resistencia y en menos del 30% para toda la provincia. Ahora ya estamos logrando una meta de 88% de cobertura para el año 2023 con todas las fuentes de financiamiento y con todas las inversiones que se han realizado. Internet, estamos sobrepasando el 40% y la idea central es lograr universalización para el año 2023. Derecho a la seguridad y la justicia con modernización y 125 dispositivos tecnológicos. Derecho a un ambiente sano, que es clave para el desarrollo de nuestra economía. Del mismo modo que la inversión en 4.500 millones de pesos en deporte, para lograr una infraestructura deportiva extraordinaria, lo mismo que en cultura, con 20 centros culturales o igualdad de género. 62,5% de nuestro gabinete está integrado por mujeres. Analía es la primera vicegobernadora de la historia de nuestra provincia. Por lo tanto, equidad de género lo estamos practicando. Del mismo modo que derecho a la información pública. Esto que se publicó hoy y que se va a difundir regularmente es el acceso a la información transparente de todos los indicadores para todos los ciudadanos y ciudadanas, para todos los habitantes de nuestra provincia, del país y del mundo. Creemos en el sistema de información transparente, logramos reestructurar nuestra deuda, nos ahorramos 212 millones de dólares, bajamos la tasa de interés, extendemos plazos, invertimos en infraestructura, promovemos inversión privada, pretendemos garantizar más generación de empleos y obviamente el compromiso de todos y todas. Y por último, las 10 prioridades que me parecen importantes. Sin seguridad alimentaria, un Estado es un desertor. Nosotros tenemos que garantizar seguridad alimentaria, pero seguridad alimentaria no significa que todos tengan solamente acceso a la alimentación diaria y cotidiana para disminuir la indigencia como lo hicimos, sino una red de proveedores locales. Necesitamos que chaqueños y chaqueñas produzcamos los alimentos que consumimos. Ya estamos para trabajar con el tema de aceite, polenta, harina producimos, fideos frescos, secos, etcétera, etcétera. Vamos armando nuestra red de proveedores locales con la industrialización en origen, logrando definitivamente que frutas, verduras, hortalizas, carnes, huevos y todas las cadenas cárnicas se puedan integrar a los procesos productivos. Nos cuesta, y mucho, por condiciones de incertidumbre macroeconómica, por la pandemia, por múltiples vicisitudes que muchas veces demoran los procesos de inversión. Pero claramente pretendemos fortalecer y forjar nuestra seguridad alimentaria sobre la base de los compromisos de todos los actores de las cadenas productivas. Segundo, nuestra prioridad ha sido recuperar la economía. Lo estamos logrando, pero estamos en la primera fase. Es el proceso incipiente. Los necesitamos a todos ustedes, junto a nosotros y a los trabajadores y trabajadoras, para empujar el carro y recuperar la economía en pos del beneficio de nuestra comunidad. Tercero, logramos fortalecer el sistema de seguridad social. El Estado Nacional invierte cerca de 100.000 millones de pesos en seguridad social y transferencias sociales directas. Y el Estado Provincial hace una inversión significativa, equivalente a 30.000 millones de pesos. Y en ese sentido, la renta mínima progresiva es el tema de certificación de escolarización, sanidad, tarifa deportiva social, pero también capacitación para la inserción laboral. Por eso generamos las condiciones para que los programas tengan un impacto. Por eso les voy a pedir al equipo es que todos los que son o ejercen la titularidad de un derecho social de renta mínima progresiva tengan un plus desde el punto de vista de la compensación para el entrenamiento y la capacitación laboral y la inserción en el empleo. Queremos que cada vez más dependamos menos del Estado para la inclusión social y dependamos más de la generación de empleo en base a la inversión privada. La inversión privada tiene que ser el motor del crecimiento y de la generación del empleo. Y el Estado tiene que ayudarlos a ustedes. Porque cuando el Estado se convierte en demandante de empleo, tenemos problemas de productividad, de rendimiento, de eficacia, de eficiencia y de organización de la economía. Cuarto, tenemos 20 cadenas de valor. La cadena foresto industrial, la cadena textil. Estamos avanzando muy bien en la cadena textil con nuevas inversiones, pero también en las cadenas cárnicas y en la cadena de la economía del conocimiento y la tecnología. Santana Textil es de 361 a cerca de 500 empleos, cerca de 10 millones de dólares de inversión. Estuvimos en LDC, en Las Chuñas, entre Campo Largo y Corzuela, 2,7 millones de dólares. Vemos un plan de 300 millones de dólares, o sea, 30.000 millones de pesos, con cerca de 10.000 empleos directos e indirectos. Están en distintas etapas y procesos. Todos los días atendemos requerimientos, inversiones, muchas de las cuales se demoran más de lo que nosotros queremos que se demore, pero que en definitiva vamos a apuntalar juntos. Chaco se convertirá en una provincia de base productiva. Ha cambiado mucha la matriz productiva de Chaco en producción de cereales, oleaginosos y en procesos de conversión creciente de cadenas cárnicas. Y lo tenemos que seguir haciendo. Modernización del Estado. Queremos agenda digital plena. Ningún papel a partir del año 2022. Despapelización plena. Plataforma digital. Todo trámite que se haga tenga que ser trámite eficiente, con ventanilla única, simplificación y modernización. Invertiremos lo que tenemos que invertir, pero a su vez estamos capacitando los recursos humanos y modernizando el Estado para tener agenda digital plena, para promover e-commerce, o sea, el comercio electrónico, conjuntamente con el gobierno electrónico, para fortalecer logística integrada y fortalecer sistemas de modernización en almacenaje. Y, obviamente, ponderación de los mecanismos de producción de imágenes. Pero también tenemos prioridades, la educación sexual. Embarazos adolescentes quiebran muchas veces el sentido más profundo del sentido común. Observamos casos de abusos, observamos problemas serios, para lo cual pretendemos reducir el tema de embarazos adolescentes, prevenir adicciones. Estamos haciendo una inversión extraordinaria en salud mental y avanzando de 150 a 500 personas con capacidad para atender consumos problemáticos, que nos afecta en términos de muchos de nuestros hermanos y hermanas. Tenemos entre 62 a 75 suicidios por año. Tenemos 1.000 personas con problemas de salud mental que requieren un tratamiento del Estado. Tenemos 3.500 mujeres que sufren la violencia familiar o doméstica. Tenemos problemas de consumos problemáticos y adicciones, que no solamente lo tenemos que atacar en materia de acción desde el punto de vista correctivo con la promoción de sanciones punitivas trabajando con la justicia y la seguridad, sino que tenemos que prevenir. Prevenir es mejor que curar. Por eso invertimos en deporte, en cultura, en educación, en alimentación. Por eso creemos en la prevención. Y para prevenir tenemos que tener espacios, complejos polideportivos, lugares de encuentro y un principio de solidaridad esencial. Pero también un sistema de vigilancia epidemiológica. La pandemia nos ha demostrado que si no tenemos sistema de vigilancia epidemiológica y control de vectores y telemedicina y modernización del Estado en materia de sistema de salud e interacción entre los distintos subsectores, es muy difícil y hasta imposible abordar temas de alta complejidad. Del mismo modo que la seguridad vial, estamos encaminados en tener controles fronterizos estrictos con lecturas de patentes en 140 lugares, bajar drásticamente la siniestralidad vial, promover cinemómetros para el control de velocidad, hacer cumplir la ley de seguridad vial, tener lectura facial y también inteligencia criminal para combatir el delito en cualquiera de sus formas. Jerarquizar, profesionalizar las fuerzas de seguridad es un elemento clave. Vamos a reformar la ley de seguridad democrática y vamos a capacitar entre especializaciones en cadenas de delito, diplomaturas en gestión policial, licenciaturas y maestrías para quien ascienda la carrera jerárquica de nuestra policía sea una persona bien formada, no solamente en valores, sino también en los elementos claves de la seguridad sistémica que tiene que tener la sociedad moderna. Y por supuesto, no hay seguridad sin justicia. Si nosotros no tenemos una reforma profunda en el sistema judicial que implique interacción en la tarea cotidiana de impartir justicia, entonces vamos a tener un problema serio desde el punto de vista de las sanciones punitivas. Y no hay sociedad democrática, plural, que funcione sin un régimen de incentivos, premios y castigos. El que hace las cosas bien, premio. El que hace las cosas mal, castigo. Porque es la única fórmula para corregir una nueva cultura del emprendedurismo, de la convivencia social y democrática y de la construcción de los cimientos de una provincia y de un país. Y por último, estamos comprometidos con el cumplimiento progresivo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible del Sistema de Naciones Unidas hacia el año 2030, para lo cual tenemos la cooperación de universidades, de trabajadores, de empresarios, de distintos miembros de nuestra comunidad. Tenemos 12 compromisos para garantizar derechos. Tenemos 10 prioridades para resolver problemas urgentes de nuestra comunidad. Pero sobre todo, tenemos una gran pasión por la Argentina, por nuestro norte y por nuestro Chaco. Lo haremos juntos, lo haremos con todos, lo haremos entre todos. Muchas gracias.